había una ventana, ¿no? De estas, una ventana con varillas, ¿no? De estas protectores. Entonces ahí fue a medianoche, 11 de la noche, no sé, algo así. Ya me estaba durmiendo, volteo hacia la ventana, que me quedaba así atrás, y veo una mujer agarrada de las varillas, con la frente en la varilla, así como, como queriendo meterse. Yo creo que ha sido una de las cosas más extrañas que me han sucedido. En eso, algo nos hizo voltear al mismo tiempo. Volteamos los dos a esa parte, y donde volteamos, haz de cuenta que sentimos como que algo nos atropelló. Porque volteamos y...
Estaba el chocolate cuando se hace esta pregunta y se escucha la voz de una niña clarita que dice, quiero comer.
¿Qué? Sí, sí, sí. Impresionante.
O sea, sabía que había chocolate, sabía que... De hecho, le dejamos un vaso de chocolate, una pieza de pan. Bienvenidos a un episodio más de Contadores de Historias. Muchas veces escuchamos este tipo de historias a través de la radio, los vemos a través de la televisión, estas investigaciones. Siempre a través de todo esto hay investigadores del fenómeno paranormal. Y quiero que sepan que tengo la fortuna de tener un buen amigo, un excelente investigador paranormal, que merece todo mi respeto por la seriedad en la que se maneja. Quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Tony López. Tony, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
No, un honor, como siempre, Santiago, compartir contigo a través de estos años el tema, ¿no? Esta pasión que nos mueve. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tony. Muchos años de investigación, de investigador paranormal, que yo reconozco totalmente, de los más serios, de las personas más serias que yo conozco, que yo siempre le he dicho a la gente de producción, le digo, es un investigador que se aferra y que si sale un ruido, lo investiga, qué se originó ese ruido, por qué pasó esto en esa locación. Y hasta que no saca miles de pruebas, dice, bueno, ok, esto pasó. Realmente sí tuvimos una psicofonía, realmente sí tuvimos esa aparición. ¿Ya cuántos años, Tony, en esto?
Pues, Santiago, ya metidos en el tema, ya de lleno, ¿no? Yo creo que en 1994 es cuando yo ya empiezo yo a decir, bueno, ¿qué tal si me compro una cámara de fotos? ¿Qué tal si me compro esto? ¿Qué tal si me compro el otro? ¿No? Entonces, yo considero que a partir de ahí comienzo ya como a investigar y explorar. Por ahí del 90, 91, es cuando yo obtengo una primera psicofonía sin querer. Bueno, a media sin querer, ¿no? Porque tuve una experiencia en una quinta, en un rancho donde íbamos, y yo escuchaba muchos ruidos en la noche. Estaba yo ahí en un cuarto y al lado se movía todo, ¿no? Un día eso se me ocurre, digo, bueno, ¿qué tal si dejo la grabadora y me voy a dormir? ¿Pasará algo? ¿Podré grabar algo? ¿No? O sea, yo en ese entonces no tenía conocimiento ni idea de que era posible grabar algo, y menos de cómo se llamaba, ¿no? En este caso, una psicofonía o parafonía, ¿no? Ahí este tema siempre está en debate. Entonces, por ahí del 90 descubro las psicofonías. Cuando dejo esta grabadora en la sala del piso de al lado donde estaba, me voy a dormir, regreso a la media hora. Bueno, me voy a acostar, regreso a media hora a voltear el cassette. Porque, bueno, recordando sí. Pues, sí. Que eran cassettes, ¿no? De 60 minutos. Volteo el cassette y luego ya a la hora, según mis cálculos, regreso por la grabadora. Subo y estaba con un primo. Cuando yo recorro, le doy play a la grabación, escucho, obviamente, ¿no? Nuestra curiosidad era mucha, escucho nuestras voces hablando, escucho los pasos de nosotros que se van alejando de la grabadora, se escucha que vamos en el segundo piso, hasta que cerramos la puerta, ¿no? De la recámara, y empezamos a escuchar a los 20 segundos, 30 segundos, se escucha del otro lado del cuarto un arrastre de una silla. Hay un comedor, se escucha que arrastran la silla, la jalan y luego se escuchan dos pisadas fuertes. Pam, pam. Después de eso, se escucha los pasos acercándose hacia la grabadora que habíamos dejado. Se escuchan 8, 10 pasos, tram, pram, pram, pram. Ya cuando llegan a la grabadora, se escucha como si una mano frotara la grabadora y se escucha como una ralentización, un magnetismo extraño, como que el audio, la grabación se quiere como parar. Y ya cuando nosotros escuchamos eso, Santiago, lo primero fue poner stop. Ya no quisimos escuchar.
Les dio miedo.
Les dio miedo, claro.
Exacto, todos tenemos miedo.
15 años tenía en ese momento. 15 años. Entonces, cuando pasa eso, yo le digo a mi primo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Dice, no sé, pero yo ya no quiero escuchar. Lo escuchamos de día. Bueno, lo escuchamos de día. Se hace de día y ya sigo escuchando. Y la verdad me ganó la desesperación a los 20 minutos de escuchar nada. Dije, ya. Pero ahí no paró la cosa, sino que a los 3 días yo traía esos sonidos, esos pasos en mi mente. Y digo, bueno, ¿y qué tal si la dejo otra vez? ¿No? ¿Qué tal? Pero ahora estaba solo. Esa vez se había venido toda la gente, me quedé solo. La dejo otra vez en este lugar. Y ahora sí ya escuché voces. Cuando escuchas tú una voz por primera vez, a tus 15 años, sueñas con esa voz. Puedes
que en ese tiempo estabas jugando al investigador, o sea,
no tenía así, realmente. Sí, realmente no tenía idea, Santiago, que era posible. Pues escuché la voz a los tres días, dije, ¿qué tal si yo pregunto? ¿Me responderán?
¿Y qué voz escuchas? ¿De una mujer?
De un hombre fue la primera voz que yo escuché. Pero cuando ya decido yo comunicarme, dije, ¿qué se sentirá que me conteste una voz de un...? Yo suponía que era un fantasma, bueno, sí. Una voz de un muerto. Y la hago, ¿no? Y me pregunto, así con una voz, o sea, hasta en la pregunta me escucho algo tonto, ¿no? Porque así me quedo, así, esto fue, ¿quién es? Así, sí. O sea, no como ahora, no, ¿cuántos son y quién eres? No,
¿qué año y
que
todo?
Sí, no, todo tartamudo, ¿quién es? Me contesta una voz de una mujer muy joven. Me contesta, soy yo, ven. Creo que esa fue la primera vez que a mí me responden. Y así quedó, ya cuando la escucho yo empecé a alucinar. Dejé eso, Santiago, ya, como ya no iba yo, iba muy poco al rancho, pues ya iba a otras cosas. Pero siempre a partir de ahí fue como que ya empezar a tener más noción, a tener más idea, a tener más curiosidad. Ya empezaba a voltear a ver las casas abandonadas, los panteones, pero ya los veía con afán de que quería entrar, de que quería investigar.
La curiosidad, ¿qué?
Ajá, la curiosidad. Y ya 93, 94 empiezo a comprar mis primeras cosas, ¿no? Obviamente, Santiago, en ese tiempo no tienes idea de qué es. Porque ahorita tú lo lees en todos lados, ¿no? Sí. Traes un medidor de campo electromagnético, porque es un fenómeno magnético, trae tal energía, electrostática, tal. En ese entonces no había internet.
Y otra cosa, a tu corta edad y todo eso, ¿no sabías también a los riesgos que te estabas metiendo?
Santiago, yo creo que todos cuando empezamos no tenemos ni pingo de idea qué estamos haciendo. Te lo digo, todo aquel que diga, no, yo ya sabía, bueno, ahorita tiene referencias.
Sí.
Pero tiene referencias la mayoría de puros fraudes, pura gente que no sabe, menos sabe, ¿no? Pero en ese entonces, no sé, es que crees que estás inventando algo. Yo me creía, cuando investigaba, yo me creía que estaba, sí. Y la verdad es que no tienes idea de lo que estás haciendo. No tienes idea de, por ejemplo, de la ropa, que los tenis, que los zapatos, la seguridad, no tienes idea de nada. Pues así yo empecé, ¿no? Ya empezaba yo, pues en la cámara. Me acuerdo, Santiago, mi primera cámara para investigar era una de estas de 36, 24 y 36, estas de rollo. Salía caro investigar.
Sí.
Salía caro porque iba a revelar. Y ahorita con el celular, pues tú tomas fotos aleatoriamente para obtener algo. Y en aquel tiempo dices tú, y pensar para sacar la foto aquí, no. Tenía obviamente grabadora, grabadora ya, esa siempre he tenido de y hasta la fecha, cinta magnética, magnetófono, hasta la fecha y lo voy a utilizar siempre. Si quieres, ahorita entramos en el terreno del porqué. Tenía, bueno, la cámara de fotos, la cinta, la grabadora de cinta, tenía un termómetro de estos suecos, era sueco, se lo compré, me acuerdo, en el antiguo puente del Papa. Sí, o sea, pero yo sabía que, bueno, había alguna alteración y algunas cositas, alguna lamparita, alguna, o sea, eso era mi equipo. ¿Cuál detector de campo?
Simplemente el hecho para comprar las baterías para las lámparas, ¿no? Que alusaban como una vela, de esas luz amarillas.
Amarillenta, esa Rayovac de esa marca, ¿no? Que la hacías así y a la media hora ya. Sí. O sea, era horrible, Santiago, cuando empecé así era. Pero como te digo, no tenía idea de qué estaba haciendo. Sí,
oye, Tony, ¿pero tu familia sabía que te gustaba eso, que andabas haciendo eso?
Sí, desde siempre lo supieron, claro.
Y pues lógico, el clásico, el miedo, ¿no? Oye, espérate, no sé.
Me juzgaban, es que yo como siempre he sido medio rebelde en casa. Ellos pensaban que era como esas etapas que tienes de llamar.
De rebeldía.
Sí, que querías sobresalir y hacerte notar con eso. Pero luego ya empezaron a ver que yo ya empezaba a clavarme cuando ya empiezo yo a analizar, cuando ya traía los audífonos para todos lados y cuando ya llevaba varitas de radiestesia y cuando ya yo fui adquiriendo más equipo y más información.
¿Que eso, dónde la conseguías, Tony? ¿Quién te decía?
Muy buena pregunta, Santiago. No había referencias.
Sí, pues no.
No había nadie.
Ahora checas en San Google y todo
ya,
sale.
Ya, todo sale. Pero en ese entonces, ¿sabes qué hacía? No sé si tú recuerdas en Monterrey, en los 80, 90, todavía en los 90, en Reforma, ¿no? En la calle de Juárez y Reforma estaban los puesteros estos, ¿no? Que cerraron la calle para poner puros, como un tianguis grande. En este tianguis había una sección de puros libros, grandísima, que eran como 6 locales, pero que eran puros libros. Bueno, mi padre iba a comprar mucho las revistas estas de las elecciones.
Así es.
Y entonces en aquel tiempo tenía, yo no sé, 16, 17 años, y yo me iba con él y buscaba puros libros, aunque estuvieran en inglés, Santiago. Me buscaba libros que tuvieran que ver con cosas mágicas o cosas de todo lo que tuviera que ver con lo esotérico o algún evento paranormal. Y de ahí fue como me fui topando un poquito de referencias.
Que había muchas revistas del fenómeno OVNI, ¿no? Ajá. Año Cero, no me acuerdo cómo se llaman estas revistas.
Año Cero, Más Allá de la Ciencia. Con la que nos criamos mucho, yo era la única referencia que teníamos en los 80s, era la, se llama Duda.
Ah, Duda.
Duda, sí, lo sí, increíble sí. De la... Sí. Bueno, algo así tenían, pero ahí sí venían unas cosas bien así, que dices tú, no, extraterrestres se parecen Coahuila de dos cabezas y sí. Traía la foto y obviamente era mucho montaje, pero sí traía bastante información y en aquel tiempo la información para que llegara aquí, imagínate un evento de las caras de Belmes que llegara aquí, pues cómo llegaba distorsionado y con tiempo, ¿no? Pero esas eran las referencias. Sí. Y luego ya ahí buscabas el autor y empezabas a buscar más material de ese autor. Pero básicamente, Santiago, fue como yo...
De ahí fuiste aprendiendo eso.
Sí. Por lo menos, digo, no había un manual de investigación. Por lo menos la terminología, por lo menos cómo se llama cada cosa. Porque en un principio, para ti todo es lo mismo, ¿no? Todos son fantasmas y todo es lo mismo, un fantasma, espectro, lo llaman para ti todo es lo mismo. O sea, y a un fenómeno le llamas igual y luego ya vas estudiando. Lo que me ayudó mucho fueron los libros de parapsicología. Entonces ahí ya empiezas a distinguir y a separar los fenómenos si kappa o si gamma, ¿no? Estos fenómenos que son o físicos o mentales, como telequinésicos y todo esto. Entonces ya ahí es cuando ya empiezas a separar y dices, ok, ya si me va a pasar algo, ya me pasa algo en un panteón, pues bueno, fue un fenómeno, por ejemplo, de tipo sigama, tipo mental, ¿no? Donde yo escuché, donde yo percibí, que se cayó algo, que me golpearon, que eso, bueno, es este fenómeno. Y ahí fue como me fui acomodando. Por ahí del 98, no, ya cuando llega el 98 me revolucioné totalmente, porque ya es cuando llega el internet, ¿no? Ese internet que tenías que ocupar la línea del teléfono, aquel, no sé si recuerdas, sí. Que se escuchaba el módem allá. Y pues en las primeras informaciones que podías buscar, realmente no había. O sea, porque Google no tenía información y no era ni Google, era Netscape o un navegador de estos. Y lo poco que podías encontrar eran páginas de alguien que ya hubiera subido, es una página, porque no había ningún portal de noticias, no había nada. Entonces, poco a poco de ahí ya fui viendo términos, ya conocía ya, por ejemplo, Klaus Schreiber, ya conocía por libros a Jürgenson, a los pioneros, digamos, que empezaron con el fenómeno de la investigación de los fenómenos paranormales en sus distintas ramas, ya sea a través de la transcomunicación, a través de video, audio, etcétera. Y realmente, pues poco a poco vas dándote cuenta por los mismos errores qué hacer y qué no hacer.
Exacto. Tony, primero, o sea, tus primeros días de investigador y todo, captas estas psicofonías, que muchos no es tan fácil conseguirlas, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál sería el primer encuentro, Yaco, que digas tú, esto es un fantasma?
Bueno, es que después de que ya empecé a investigar, sí. ¿O antes?
Después de que empezaste a investigar o te pasó antes.
Niño, yo creo que el primer fenómeno de niño, primer fenómeno estuvo fuerte. Yo vivía por ahí, por la colonia moderna, por ahí en aquellos años, en un sector donde no había vecinos, ¿no? Entonces, en ese tiempo se manejaba mucha onda de bruja, las vecinas y todo eso, ¿no? Tú escuchas de niño y pues se te queda. Pero me acuerdo que una noche en ese tiempo, pues mi hermana estaba recién nacida, dormía con mis padres en un cuarto y yo dormía solo en otro. Y esa vez estaba yo mi cama, yo no tenía cabecera, mi cabecera era la pared y había una ventana, ¿no? Una ventana con varillas, ¿no? De estas protectores. Entonces ahí fue a medianoche, 11 de la noche, no sé, algo así. Ya me estaba durmiendo, volteo hacia la ventana, que me quedaba así atrás, y veo una mujer agarrada de las varillas, con la frente en la varilla, así como queriendo meterse. Entonces, ¿dónde la veo? La vi a medio metro. Entonces, yo pensé en un principio que estaba como alucinando, soñando. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Y pues me tapé. Entonces, volteaba así. Oh, sí era una señora. No le podía ver la cara porque había mucha luna y yo le veía su silueta con el reflejo de la luna hacia arriba. Lo que sí recuerdo es que era una mujer con cabello canoso, alborotado, así como muy enredado, grande, unas manos largas, y la estuve viendo alrededor de 3 minutos, 4 minutos, y nomás movía la cabeza. Nunca, ¿para qué te he hecho mentiras de que me quería agarrar eso? Sí. Nunca nada. Solamente era que me estaba viendo y yo dije, no, ya, ¿qué hago? Pues apliqué la del niño inteligente, según yo, me tapé con la sábana y me fui escurriendo hacia los pies, según yo, para que no me viera. Obviamente me estaba viendo, salgo y me voy a acostar a la sala. No grité ni nada. Y entonces eso ocasionó que los siguientes días yo en mi cuarto me encontraba, por ejemplo, juguetes tirados, me encontraba de repente un gato negro en la cama de donde dormía. Yo abría la puerta y 3 o 4 veces vi a ese gato, en medio de mi gato negro grande. Y cuando yo entraba, se erizaba horrible. O se cerraba, le decía a mi papá, oye, hay un gatillo ahí, sácalo. Entonces ya venía mi papá y lo sacaba. Lo extraño es que siempre cerraba la ventana. ¿Cómo se metía? Ajá, y de ahí empieza, Santiago, yo a ver cosas. Y me pasó en ese tiempo algo muy extraño, que empezaba yo a escuchar voces también. Voces que me hablaban, que me decían por mi nombre. Entonces, yo jamás, jamás le dije a nadie, porque siempre he sido para mis cosas muy, que me las guardo.
Muy reservado.
Sí, porque cuando intentas decirlas no te toman en serio, ¿no? Y es bien difícil esto de andar en estas cosas, porque la mayoría de la gente se ríe de ti. Y a partir de ese evento es cuando yo empiezo a tener un poquito más de afinidad. Ya investigando, pues obviamente inicié más que todo en los panteones, ¿no? Porque te digo que no tienes idea de lo que estás haciendo. Tú vas y te sientes el valiente, ¿no? Pero la primera vez que yo vi algo así, vi como una sombra, un señor, un viejito, fue en un panteón municipal de Apodaca, que en aquel tiempo esa parte no había colonias, te hablo de 96, por ahí 97. Tenía unos arcos, el panteón ese. no me acuerdo cómo se el 3, no me acuerdo cuál es, pero está cerquita del centro de Apodaca. Entonces, esa vez, según iba con otros dos amigos y andamos de cazafantasmas, ¿no? Ellos decían, vamos, somos los cazafantasmas. Fíjate, sí, que no tenía, donde no tienes idea. Entonces, pues, vámonos al panteón. Pues, no había problema, o sea, no había ni vigilante, no había nadie. Me acuerdo que entonces, como la vara estaba muy bajita, pues, vamos a brincarnos. O sea, obviamente, yo me brinco primero, porque me dijeron, no, tú eres el que quieres nadar aquí.
Tú eres el experto.
Sí, ya, sí. Y, obviamente, el líder. Ajá, y obviamente muchas veces, Santiago, también eso es negativo porque hay veces que no tenías como, ay, te daba cosa. O sea, mucha gente ahorita me dice, oye, ahorita tiéndeme, ahorita no, porque ya es una rutina. Pero en aquel tiempo, pues no sabes con qué te vas a topar. Me brinco yo la barda. En ese entonces ya traíamos una Night Shot Sony. Se brinca el otro y se brinca el otro. Entonces, donde vamos entrando al panteón, vamos a medio panteón, de repente se escucha que le pegan a un cristal de una tumba, como que se oye un ventanazo, como un portazo.
De estas vitrinas que ponen, ¿verdad?, en las tumbas.
De esas, sí, que le abren para dejar.
Que tiene aluminio y cristal, que para dejar fotos o algo así.
Exacto. Entonces, ya cuando escuchamos el ruido, digo, uy, entonces ya traíamos una lamparita chiquita, ¿sí? Pues de una tumba, entre unos árboles, va saliendo una figura así, una medio sombrita, así agachada, que ahorita vamos a entrar en por qué se ven así. Entra una sombrita agachadita, como si fuera un viejito de estos que muy apenas caminan, pero se movía, la vimos 5 segundos que se movió. A unos 20, 30 metros, entre 20 y 30 metros, una distancia considerable. Entonces, trae un amigo la cámara. Dije, grábalo. Entonces, ya lo graba el otro que corre, el que traía la lámpara. Corre el que traía la lámpara y el otro se va detrás de él. Pues me dejaron a mí.
¿Sol?
Sí. Entonces dije yo, pues, ¿qué hago? O sea, no lo veo, no alcanzo a verlo, pero no lo voy a ver. Me acerco, no lo veo, no se veía nada en el panteón. Voy ya como puedo ahí, me regreso, me voy. Ya cruzo, entonces digo, ah, hombre, se la bañan. Pero yo venía enojado. Dice, no, pero sí lo grabé. Y empieza él a ver el video.
Ajá.
Y lo vimos allá afuera del panteón. Y el video sí se ve, o sea, se ve la que sale así para un lado, se ve con ganas. Entonces, le dice, voy a grabar otra vez, es que... Ya para irnos. Entonces él se sube a la barda, el de la cámara, y empieza a grabar. Y empieza a acercar y empieza todo así. Vuelve a escuchar un ruido, brinca. Oh, vámonos. Entonces dije, bueno, ya vámonos, ya sacamos la chamba. Entonces, Santiago, pues resulta que cuando ya llegamos a la casa, pone el video, lo conectamos a la tele con los cables, pues no vas a creer que se magnetizó todo el video. Porque pone la última parte, obviamente, donde está en la barra, se magnetiza. Sí. Dije, dale para atrás, no hay bronca, que al cabo de lo demás ya está grabado. Entonces lo demás se veía así como gis, así.
Pixeleado,
sí, pero como lo ves en las películas. O sea, yo por eso cuando veo una película, dice, no, es peliculesco eso. Y digo, no, créeme que
eso
no.
Eso sucede.
Y créeme que los fenómenos paranormales, lo que tú ves en las películas, no es nada a la realidad del fenómeno. Hablamos de una realidad. Y no hablo de que esto flote o caiga o te ataquen, sino, esto nadie te lo dice, Santiago, pero la sensación de un fenómeno paranormal es tan fuerte, y yo digo siempre que lo real supera, la realidad supera la ficción. ¿Por qué? Porque más allá de un fenómeno de percepción o físico, hay una impregnación, una mancha que no la puedes comparar con nada, y es el impacto que te deja a ti. Y no hablo de ti como persona, como individuo, sino a tu energía, a ese campo áurico, energético, como tú lo quieras llamar. cuando esa parte tuya recibe un susto de verdad, es cuando ahí vienen las consecuencias de esquizofrenia, de muchos problemas que puedes llegar a tener. Okay. Pero créeme que el impacto de un fenómeno real uh-huh. es más de lo que vemos en las redes de los fakes estos que andan inventando brujas. Créeme que la sensación... ¿Tú recuerdas a Rose Cantú?
Sí.
Amiga nuestra, con ella me pasó, te hablo de que me pasó algo así en una estación de tren, que llegamos ella y yo solos. Y te hablo de esto porque aún recuerdo la sensación de las más fuertes que he tenido yo en mi vida, más allá de ver una aparición o sentir que te agarran. Estábamos en esa estación que he ido muchas veces, que un día te llevo, que es un pozo de agua en un cerro, un pozo que alimentaba al pueblo. Okay. Se dice que hubo enfrentamiento revolucionario, que hubo muertos, pero lo que sí es que es un lugar con alta, alta actividad paranormal, que yo siempre que voy capto algo. Voy con Ross un día, una noche, ¿no? Y estábamos a 4 grados centígrados, hacía mucho frío. Y entonces llegamos, empezamos a grabar. Pero cuando empezamos a grabar, escuchábamos que ahí empieza la sierra, que entre la sierra escuchábamos a una mujer que nos hablaba, pero nos gritaba como unos gritos extraños, ¿no? Como, ¡ey! Pero sí, pero un grito de esos desgarradores. Ay, a la primera vez le digo a Rosso, oye, ¿escuchaste? Me dice, sí escuché, mijo, sí escuché. Vamos a grabar otra vez. Y hasta que el cuarto, quinto ruido, Santiago, que escuchamos, pues ya decidimos parar para poner atención, hicimos una pausa, ponemos la cámara en mi coche y en la cajuela y pues, encendimos un cigarro cada quien y estábamos, ¿no? Sí, es que se escucha, que se escucha. Y en eso, en la parte izquierda, 3 metros, ya empezaba el cerro. Escuchamos ahí como que movían las ramas. Uy, ¿sabes qué? Hay algo.
Hay algo.
Está alguien ahí. No, sí, se me hace que sí, se siente raro. En eso, Santiago, yo creo que ha sido las cosas más extrañas que me han sucedido. En eso, algo nos hizo voltear al mismo tiempo. Volteamos los dos a esa parte, y donde volteamos, haz de cuenta que sentimos como que algo nos atropelló. Porque volteamos y hasta hicimos este sonido, ¿no? Esta como que el aliento lo contuvimos como si algo, o sea, sentimos como si algo
te hubiera sofocado, algo
nos
así.
Atropelló, como si anda, como una, sí. Como que eso que nos pasó nos atravesó, porque los dos sentimos algo que nos atravesó todo el cuerpo, no la cara, no, como si algo, una mancha invisible o algo nos hubiera atravesado, pero nos dejó, Santiago, a eso donde voy, lo del impacto por dentro. Sentimos como si nos hubieran reseteado por dentro, sentimos como que nos vaciaron, como que llegaron a una parte de nosotros que nunca nadie llega, ¿no? O sea, una cosa tan extraña, si tú hablas con Ross Cantú algún día, pregúntale, te va a describir exactamente lo mismo, porque nos estábamos grabando porque habíamos dejado la cámara, pero sentimos que algo, no sé si un demonio, una energía de la naturaleza, algo nos atravesó, como que nos quiso atropellar, o sea, hacer daño, uh-huh. y nos pasó. Después de ahí se nos fue el aliento, después de ahí quedamos los dos blancos, así como amarillentos, así del susto. O sea, una cosa que no la vimos venir, simplemente al mismo tiempo volteamos. Esto fue lo extraño, que no escuchamos, ya no era ruido, sino que, haz de cuenta, tú y yo estamos aquí, de repente volteamos a la izquierda los dos y algo nos atraviesa. Entonces, esta sensación nos duró, a mí me duró días ese hueco por dentro. Sentirte. ¿Sabes la sensación, Santiago, cómo era? Como cuando vas a cruzar la calle y no ves un coche y luego lo ves y te frenas y...
Y quizás, ay, o sea, por poquito, ¿no?
Por
o
poquito, sea... ajá. Ese impacto, pero multiplícalo 10 veces. Ahora. Horrible, Santiago. Horrible, ese impacto es donde te digo que la realidad supera la ficción. Hay sensaciones que tú vas a sentir nada más en un lugar que aparentemente no es muy fuerte paranormalmente hablando, o sea, puede ser un lugar sencillo, sí. Y vas a ver, yo creo que te ha tocado a ti.
Sí, o sea, que muchas veces siempre el ver que a veces decimos, es que es una casa muy antigua, por eso hay fantasmas, ¿verdad? Por eso asustan. Pero muchas veces no tiene que ser precisamente antigua la, el lugar. Sé que se andan muchas partes en lugares abandonados, ex haciendas, estaciones de tren, como bien lo comentas, y siempre en lugares que son íconos de la cuestión paranormal, penal del Topo Chico, Casa de Arranberry, la Casa Blanca de
Montemorelos.
De Montemorelos. Uh-huh. Casas que están impregnadas, ¿no? De todo eso. Que muchas veces, Tony, el pasó algo, una tragedia. Por ejemplo, Casa de Arranberry. Sucede una tragedia, ¿no? Donde el sobrino pues desvive a la tía, uh-huh, y a la prima.
Sí. Uh-huh.
Que según la leyenda cuenta que el cotorro que tenían fue el que los echa de cabeza, después que les aplicaron la ley fuga al sobrino y al compañero que trabajaban en la carnicería, perdón. Pero muchas veces, yo estuve cuando la reabrieron esa casa, me invitaron, y se encontró muchísima brujería. Ajá. Mucha gente va y deja este tipo de trabajos que a lo mejor eso amplifica, ¿no? La energía que puede existir a lo mejor por la tragedia, a lo mejor grabados, a lo mejor al hacer una psicofonía vas a escuchar los ruidos de esta señora, los ruidos de su hija, los gritos de pidiendo auxilio, pero muchas veces se busca ese tipo de lugares, no sé, para darle poder a un trabajo de brujería o algo, e intensifican esta energía, ¿no, Tony?
Es correcto, muy muy buena apreciación, Santiago, porque aquí entramos al terreno de algo que tampoco se dice mucho, que es el egregor. Creo que ya lo habíamos tocado una vez en tu programa de radio, ¿no? Este egregor es este colectivo de energía, de intención de las personas, donde todos a través de una manifestación, pues generan, vamos a decirle, un campo de energía unificado hacia algo, ¿no? Entonces, vamos a decir, en la casa de Arranberry, toda persona que pasa por esa casa, evidentemente, ¿qué va a pensar? ¿Qué representa para la persona pasar por ahí? Pues
obvio. Va a ver algo, va a escuchar algo.
Sí. Entonces, él va dejando ese egregor, sí, ahí. Y los brujos también. Los brujos lo saben. Los brujos saben que es un lugar de intención, de que la gente deja su energía de pensamiento, de que aquí pasó algo, de que esto. Entonces, van tomando fuerza los lugares. Y muchas de las veces la leyenda no tiene nada que ver con la actualidad del lugar, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir en Arranberry lo que he grabado, no tiene absolutamente nada que ver con nada de las desvividas de aquel tiempo, no tiene nada que ver, o sea, los lugares que he ido realmente muy pocos tienen relación, porque aparte que es muy difícil comprobarlo. Pues de las veces que vas, pues no obtienes esa información que quieres, ¿no? Entonces, de tal manera que el egregor es el que va alimentando estas casas. ¿Por qué crees tú que unas casas que tienen leyendas paranormales no se caen? O sea, tú la ves la casa y está enterita y no vive nadie, tiene 50 años abandonada y no se cae. Pero hay una leyenda de un fantasma ahí.
Sí.
¿Qué pasa? Es que toda la gente le da vida. Y ve tú a una casa, un ranchito, donde todos los familiares murieron y se fueron yendo. Esa casa muere en el abandono. Las casas tienen vida también.
Exactamente. Sí, y como comentas tú, Tony, muchas veces pasar por esa calle de Arranberry, por la casa, vas, aunque sea en el coche, no, a pie me imagino que debe ser peor, pero vas en el coche y dices, ay, a ver qué se ve, ¿verdad? A ver qué...
O sea, quien no voltee.
Sí, sí, todo mundo voltea. Imagínate, ajá, la persona que cruza por ahí a pie, yo creo hasta que se cruza de acera.
Se cruza
de acera,
¿no? Claro.
Para decir, no, yo no quiero escuchar ni nada.
Ajá.
Entonces, esto se genera este egregor.
Uh-huh, es correcto.
Fíjate, había una ocasión, Tony, que estábamos platicando y una situación que se me hizo muy interesante, que hay situaciones que pasan muchas veces en una casa, manifestaciones, y yo me acuerdo que tú me decías, Santiago, es que muchas veces son las mismas condiciones cuando pasó esa tragedia, por eso se llega, por eso no, como mucha gente dice, es que tú lo ves porque eres de mente débil, ¿verdad? Y es que tú no lo ves, no, es que tú sí lo ves, pero porque tienes la mente débil. Eso siempre que dicen, es que okay. Tienen la mente débil y por eso ese tipo de cosas. Pero no, muchas veces tienen que estar los elementos, ¿no? No sé, en la misma dirección o en la misma combinación que sucedió en ese sitio para que se manifieste.
Ajá, es correcto. Eso también es parte de eso también que comentas, nadie te lo dice, ¿no? Que estamos sujetos también a una condición natural del ambiente, a una, por ejemplo, una presión atmosférica, estamos a los iones negativos, estamos a, o sea, somos también nosotros en este mundo sutil de los fantasmas, nosotros también estamos sujetos a las condiciones que se den en el lugar. Por ejemplo, vamos a decir, no es lo mismo grabar, por ejemplo, hacer una grabación cuando está el día soleado, cuando está el día nublado, porque mucho de la que tiene que ver en el ambiente tiene impacto directamente incluso aquí en este lugar, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que en este momento fueran los tiempos de que hay electrostática, que es donde uh-huh. te da toques todo, ¿no? Que tocas sí. un suerno. Entonces, en ese momento incluso nosotros aquí adentro somos víctimas de los fenómenos electrostáticos, aunque estemos aquí encerrados. Entonces, todas esas condiciones climáticas tienen que ver. ¿Por qué? Porque es un fenómeno sutil. Realmente hablamos de fantasmas o de espectros, pero no te dicen qué es, cómo está compuesto. O sea, incluso lo podemos ver, por ejemplo, en la película, Los Cazafantasmas, no hablan de los protones. O sea, desde ahí te estás dando una base de lo que sí. es, pero nadie pone atención. Tú le preguntas a alguien, a ver, ¿cómo crees que está compuesto un fantasma? Y no te saben decir. Independientemente de lo que sea, estamos de acuerdo que es algo sutil, que es algo que podemos sentirlo, pero no podemos verlo. Porque es como si fuera una brisita de partículas muy delgadas, ¿no? Entonces, la partícula, pues obviamente tiene diferentes comportamientos, según el ambiente, según incluso un observador. O sea, esto es físico, esto no es una idea mía, ¿no? O sea, todo está sujeto y condicionado a factores externos. Los fantasmas igual así son. Por ejemplo, yo he hecho pruebas, Santiago, me he dado cuenta de cuándo va a haber actividad paranormal. Tengo una métrica, una medida, una fórmula, que obviamente no soy experto, pero es algo empírico que me ha funcionado. ¿De qué consta esta? Bueno, pues consta de, por ejemplo, de los tormentas solares, ¿no? Hoy hay una tormenta solar con nivel KP5, KP4, que es demasiada. Bueno, llega a nuestros polos, entra a través de nuestros polos, se filtra en nuestro ambiente, ¿no? Y ahí ves tú, no sé si has visto tus anuncios, Santiago, que te dicen, posiblemente van a fallar los celulares, posiblemente vaya a fallar porque hay tormenta solar.
Sí.
Esto impacta a tal manera que interfiere con las señales, incluso satelitales. Los GPS se vuelven locos.
Sí, simplemente las estaciones de radio, cuando decían que esas manchas solares, las AM, que es ajá. lo que la AM, la amplitud modulada, que ya hay pocas estaciones, ¿verdad? Influye mucho el medio ambiente.
Total.
Mucho el medio ambiente. Cuando está haciendo mucho calor, sí, esas manchas solares que. Pues la potencia bajaba, el alcance no era el mismo uh-huh. a comparación cuando si tú tienes una estación AM y el clima está con neblina templadito. Y el chipi no tiene un alcance impresionante.
Claro, bueno, ahí estamos viendo bien claro sí. este fenómeno. Esta energía tormenta solar entra a la ionosfera, entonces está cargada de partículas y de iones negativos, etcétera. Entonces esto entra y las ondas hercianas pues viajan a través de la ionosfera, ¿no? Viajan a través de ahí. Entonces, si esto tiene mucho ruido, la señal obviamente no va a pasar con claridad o simplemente no va a pasar. En cambio, cuando, como dices tú, está el ambiente calmado, digamos que el ambiente está limpio y la señal, las ondas hercianas viajan libremente. Bueno, yo me he dado cuenta a través de las psicofonías que cuando yo he hecho transradio de verdad, no la Spirit Box, cuando yo he hecho transradio, es decir, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de este, de esta radio que tienes, esta es impresionante, esta no sé si funcione, pero esta radio, si nosotros logramos contactar con unas condiciones adecuadas, poner esta radio sintonizarla en un espacio muerto, y hay la suficiente energía rodeada aquí, podemos obtener diálogo directo a través de un radio como este, por ejemplo. O sea, imagínate que la condición está idónea. Nosotros ahorita prendemos este radio, como lo hacía Marcelo Bach en Italia. Él traía un antiguo radio Fidelio, en el cual, haz de cuenta que se juntaban en una casa y él ponía la radio, una radio como estas antiguas, la ponía en una estación donde no había nada, ¿no? En aquel tiempo menos.
Sí.
Entonces él la ponía y eso, empezaban a escuchar voces. Entonces ya le preguntaba, ¿quién eres? No, pues soy tal. El vecino que se había muerto, por ejemplo, hace un año. Llámale a mi esposa. Entonces traían al familiar y la persona tenía oportunidad de hablar con su ser querido a través de la transradio. Y esto se daba. O sea, tú, si alguien que nos esté viendo, busque Marcelo Bachi, ponga los audios de las sesiones de él. Impresionante, Santiago, impresionante. ¿Qué quiere decir? Que estos radios generan ciertos campos electromagnéticos que bajo ciertas condiciones se da esta comunicación. Y algo muy importante, el transcomunicador es un punto muy importante.
Yo me acuerdo, Tony, hemos hecho investigaciones juntos varias veces y me acuerdo que estuvimos en una casa, yo pienso que la casa más antigua de Saltillo.
Aquí, sí.
Donde una casa más antigua que la catedral, imagínate, que la Catedral de Santiago. Yo me acuerdo que empezaste a hacer una serie de preguntas y empezar a grabar y se grabaron. Pues sí, tuvimos buen resultado de unas psicofonías, pero se escuchaban muchas voces, me acuerdo, se escuchaban muchas voces donde de una mujer, de un hombre, de niños, se escuchaban. Entonces tú de las preguntas que realizabas decías, ¿cuántos son? Y me acuerdo perfectamente que se grabó, que dices, son muchos. Son muchos y daba la impresión como que estaban sometidos por alguien. En esa habitación, le digo, yo lo he vivido, de las condiciones que muchas veces, como dices tú, Tony, tienen que estar idóneas para que algo se manifieste. Me acuerdo cuando estuvimos en el Panteón de Santiago, Rotonda de los Hombres Ilustres, que hacía muchísimo frío y traías tu grabadora de cassette, que ahorita vamos a hablar por qué esa grabadora de cassette. Traía su grabadora, Tony. Entonces nos trajeron en ese momento chocolate y pan. Yo estaba transmitiendo en vivo, dije, bueno, para antes de que se enfríe el chocolate, vamos a mandar una pausa comercial. Y antes de eso le digo a Tony, vamos a ver qué captamos. Y resulta que estaba ahí el pan, estaba el chocolate, cuando se hace esta pregunta y se escucha la voz de una niña clarita, que dice, quiero comer.
Sí, impresionante.
O sea, sabía que había chocolate, sabía que, de hecho, le dejamos un vaso de chocolate, una pieza de pan.
Muy impresionante esto que menciona, Santiago, porque, o sea, imagínate que nos vamos a un corte, o sea, no es que tengamos la varita mágica, pero también hay que tener suerte. En este caso, los operadores de la psicofonía, o sea, que éramos nosotros ahí, pues teníamos tenemos algo de energía para ser escuchados. Y sí recuerdo que cuando vamos a corte, me pongo a analizar y te dije, se grabó algo, ¿no? Entonces nos quedamos impresionados porque, o sea, dime en dónde, dime en un programa del mundo, dime uno que haya pasado esto, dedicado al tema del misterio. Que hayan dicho, vamos un corte, vamos a hacer la psicofonía, vamos un corte y regresamos. Regresas y ya tienes una psicofonía que la misma gente en vivo pudo escuchar, porque incluso en la grabadora se escucha todo.
Escucha perfectamente.
Todo. Y se escucha, obviamente, cuando mandas al corte y todo.
Sí.
Esto fue una cosa impresionante. Y algo muy interesante, que mencionas de lo del chocolate, de la niña que quiero comer. Hay veces que la causa paranormal no tiene visión, no hay visión, pero en este caso sí hubo. O sea, porque hay veces que yo grabo voces y las voces no saben ni quiénes somos, ni cómo somos, ni cuántos hay, simplemente como si nada más te escucharan. Pero hay grabaciones que tienen visión, que están viéndote. Yo creo que esto también es bien impresionante, porque el hecho que diga quiero comer, pues obviamente te da a pensar de que te está viendo. Y no solo eso, también te da, a mí me da mucho análisis para analizar esto, porque dices, entonces aún de muertos mantienen como que ese gusto tan especial por un chocolate, por un pan.
Una pieza de pan.
O sea, esto para mí es impresionante porque también maneja un lado psicológico, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hago una pregunta, yo a veces en psicofonía yo utilizo mucho, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Utilizo mucho esos términos porque se alteran. Es como si el recordar beber o comer o un placer de humano, es como si algo les moviera y te contestan alterados, a veces enojados, a veces con maldiciones. Entonces, se maneja una psicología desde el otro lado.
Ahorita hablábamos del cassette, de esa grabadora, pero antes de entrar en ese tema, la tecnología actualmente, Tony, nos ayuda a descubrir, a analizar ciertos videos, a meterle filtros, lo que antes, pues no, ¿verdad? Era pues así, y a lo mejor software para audio, que dices, oye, pues aquí yo estoy escuchando tal frecuencia, aquí esto se elevó más de lo normal, que nos ha ayudado muchas veces a descubrir estos fenómenos. Uh-huh. Pero también ahorita se da mucho que se utiliza tecnología como para alterar, ¿no?, ciertos videos, porque te digo, a mí me han mandado videos que tengo como 2 años que recibo el mismo video y resulta que todos me dicen que es en una parte diferente. Le digo, no, nomás de escucharlo, digo, este video me lo mandaron hace como 2 años, me habían dicho que era en Arteaga, después me dicen que no, que en Ramos Arizpe, otros me han dicho que en Puebla, pero es el mismo video. Entonces, ahorita la tecnología también ayuda para hacer este tipo de fraudes, diríamos, ¿no?
Hay bastantes. Ahorita, por ejemplo, las fotos que te mandan, mira esta foto, ya las mismas aplicaciones te meten el fantasma.
Exactamente.
No es posible esto.
O muchas veces dices, ¿por qué tomaron esa fotografía con el celular que tiene menos píxeles que cualquiera?
No,
o sea,
pues porque se combina. Es muy fácil darte cuenta ahorita actualmente de los trucos, ¿no? Los cortes, los blur, te das cuenta en los brincos de edición. O sea, sí, la tecnología ayuda mucho a hacer fraude, pero también ayuda a desmentirlo.
Exacto.
Sí, porque es el veneno y es el antídoto, eso mismo. En cambio, por ejemplo, tú cuando analizas un video, que este video también está hecho con cámaras, incluso no digitales, cámaras de cinta también magnética, pues también es difícil que se vaya a plasmar algo, ¿no? No hay manera. Ahí te das cuenta muchas veces con estos videos análogos, por su origen, en el origen, ahí te das cuenta si tiene un fraude o no. Yo, híjole, ahorita que terminemos te voy a mostrar un video, yo creo que de los más claritos que tenemos, que lo grabó mi hermano con una cámara de esas. Y le metieron tecnología, edición para buscar el origen. Simplemente no, o sea, le metieron espectro, le metieron de todo. Y es muy curioso cuando tienes un fenómeno paranormal real en video o en foto, ahí tiene un patrón distinto al de un fraude, muy distinto. Es un patrón que, según los editores o los que me analizaron este material, que un patrón que ellos no habían visto. O sea, porque dices que mira, está sólido, pero aquí tiene unos huequitos, tiene unos patrones de huecos, como si esto fuera algo compuesto. Pero ahí está, o sea, es como decir, tú lo dibujaste, ¿no? Como decir que yo lo hubiera dibujado. Entonces, al yo dibujar, tendría un patrón de trabajo. en el cual se vería lo mismo. Ellos relacionaron a eso, como si un patrón de algo, por ejemplo, estaba la imagen de la niña, esta fantasma, entonces tiene unas líneas en ciertas partes de donde está más intensa la imagen, y las mismas líneas van degradándose conforme se va acabando la imagen. O sea, es algo bien extraño, que es un patrón que no es posible de reproducir en ningún software. O sea, cuando es un fenómeno real, te vas a dar cuenta rápido, aún analizándolo con toda la tecnología que tú quieras. Vi por ahí en Discovery Channel unos que andaban tratando de desmentir fenómenos paranormales, y el único fenómeno con el que no pudieron sacar la explicación fue con el fenómeno psicofónico. Así que ese fenómeno es el que más yo me baso, porque es el más comprobable, digamos.
Okay. Tony, ¿por qué usar esas grabadoras antiguas, esos cassettes?
Hay gente que me ha dicho, Enrique el Antiguo, me han dicho, ¿no? Sí, me han dicho el hippie, me han dicho de muchas maneras, ¿no? Que porque estoy enamorado del pasado. Y sucede, Santiago, que estas cuestiones de las cintas magnéticas, pues tienen precisamente una propiedad magnética, donde en el cabezal, pues el cabezal está captando el sonido, está captando el micrófono, y lo impregna en la cinta magnética. ¿Qué es lo que hace la cinta magnética con las psicofonías? Las psicofonías, como son voces sutiles que no existen, o que se supone que no existen, y no tienen un soporte físico para hacerse notar, pues digamos que el soporte en la que el magnetismo les da, lo realza, y en lugar de, vamos a decir que es una grabadora digital donde no tiene ningún campo magnético que pueda elevarlas, pues no se escuchan planas. En cambio, tú pones un cassette, el magnetismo de esa cinta lo que hace es que la voz se apoye en ese magnetismo y se escuche más fuerte. O sea, tú has escuchado psicofonías de las mías y no te la crees que sea una psicofonía, porque se escuchan demasiado, demasiado fuertes. Sí. En cambio, tú grabas algo con una grabadora digital, y como no tiene ningún tipo de ayuda, ningún soporte, pues la voz va a ser débil, va a ser como vacía. Y esto lo que está haciendo es como darle una base para que se impulse, porque no es lo mismo, por ejemplo, que esto es la grabadora digital y esta es la cinta, ¿no? La grabadora digital hasta aquí llega y nadie la va a notar, pero el magnetismo lo que le va a hacer es que te la va a poner aquí encima para que la puedas percibir. O sea, el magnetismo te ayuda bastante a eso, porque yo he hecho pruebas con todo tipo de grabadoras, incluso, no te digo que en el celular no se puedan, pero la calidad es un poquito más mala. Se escucha como allá, hueca, vacía.
Eso es lo que se le conoce como el sonido blanco, ¿tú, Tony?
El sonido blanco, ¿sí?, también ayuda, porque precisamente hace ese soporte que hizo. Por ejemplo, vamos a decir que no hay sonido, vamos a decir que es una grabación digital donde no hay ningún tipo de espectro, ningún espectro de onda, de nada. Entonces, está la voz, pero la voz aquí está, pero no hay sobre qué se agarre para salvarse. Tú haz la prueba, quien nos esté viendo haga la prueba. Sí. Ponte a grabar, cuando pasa un avión, ponte a grabar audio con el sonido del avión. Y vas a escuchar, si está alguien en la tele hablando, vas a escuchar cómo a veces el mismo ruido ayuda, sirve de soporte para elevar la onda de la voz, la onda de las ondas de la voz. En este caso de una psicofonía, si tú la pones en un ruido blanco, como este ruido es muy parejito, la voz lo que va a hacer que va a sobresalir sobre este ruido. Haz de cuenta, este es el ruido blanco, el ruido rosa, y la voz, si tiene picos, va a subir, bajar, y va a agarrarse de este sonido para que tú puedas aclararlo, porque es como si se soportara en ese ruido blanco. Y cuando se soporte es increíble, porque vas a escuchar el ruido blanco, pero lo más impresionante es que sobre ese ruido vas a escuchar la voz. Porque en un medio vacío se pierde la voz. Y eso te lo digo porque yo cuando analizo las psicofonías, cuando hago análisis, la parte más difícil obviamente de la investigación es el análisis. Cuando yo estoy investigando, cuando yo estoy analizando las voces de la investigación, ahí es donde me doy cuenta. Por ejemplo, yo le meto filtros. A veces que le voy a meter un filtro tal. Y es increíble, tú metes ese filtro y una voz que no lograbas escuchar a través de ese filtro, ándale, te la lleva, sí, arriba. Entonces esos ruidos de soporte, el magnetismo, todo eso, ayuda a que estas voces se te noten. Porque volvemos a lo mismo, es una voz que no tiene ningún soporte físico como para escucharse. Aparte nuestros oídos son 20 Hz, lo más bajo, o sea, y tenemos ese rango, ¿no? De 20 a 20, uh-huh, 20 kilohertz, 20 Hz, 20 kilohertz, o sea, donde eso es lo que escuchamos. ¿Hacia abajo? No. Se dice que las psicofonías están situadas en 5 Hz y nosotros escuchamos hasta 20. O sea, todavía de lo que escuchamos todavía están, uh-huh, más para abajo.
Sí, porque muchas veces... Al revisar, a veces tomas un video con el celular y la gente dice, ah, pues déjame tomo este, veo el video que le tomé. Te voy a poner dos ejemplos que me han pasado, Tony, que mucha gente dice, ¿a qué hora se grabó esto? Pues yo no escuché nada. Hay un caso de un señor que un domingo por la tarde sale allá al sur de Saltillo, sale con su perro, acaba de llover y sale con su perro a pasear a un lugar grande que está ahí. Entonces él graba donde anda el perro brincando entre los charcos del agua y todo. Y en su casa revisa el video y resulta que se escuchan gritos de una persona, de un hombre. Se escuchan gritos de una persona como si lo estuvieran golpeando. Se escuchan gritos muy feos que él dice, ah, caray, pues yo no escuché esto, como dices tú, de los 20 Hz que escuchamos. Y me lo mandó. Y resulta que en ese lugar, una semana antes, a un maestro... unas personas lo golpearon en ese sitio y llegó al hospital pues ya desvivido. Ya llegó, entonces le digo, ¿cómo se captó? Pues realmente captas los gritos de él, ¿no? Cuando lo estaban golpeando. Uh-huh. Hay otro caso también donde me envían un video en el señor, el abuelito, lleva a su nieto a la iglesia el domingo a misa con niños, porque ya ves que les tienen que cumplir ciertos sellos para la primera comunión. Entonces, el padre de esa iglesia usaba, como era misa con niños, pues se ponía una sotana en cual venía un Superman y rociaba el agua bendita con una pistola de esas de agua. Con esa rociaba el agua bendita. Esta persona que me envía ese video empieza a grabar cuando el padre viene. Oye, se escuchan unos gritos tan aterradores de dolor, como si realmente estuvieran en el mismísimo infierno. Y también, dice Santiago, yo no escuché nada cuando grabé esto. Entonces te digo, ¿cómo se capta, no?
Pues tú te acuerdas la última cosa que hicimos, recordarás, hablando de sí, cosas que se graban. Bueno, para la gente de Santiago, estuvimos Charlie, Maya, Alex, sí, González, tú y yo, en el panteón del Carmen,
del,
¿no?
Carmen.
En la famosa leyenda, búsquenla sí, en YouTube, de El Niño del Violín. Es una leyenda de las más famosas de Monterrey. Y nosotros tuvimos la fortuna, a lo mejor para muchos no lo es, pero nosotros, ¿te acuerdas que tuvimos la fortuna de plantarnos de enfrente de esta tumba y grabar unos sonidos de música, como de cuerdas? Lo curioso que fue de cuerdas, dices tú, ¿qué probabilidades tienes? Si nadie, hasta donde yo sé, nadie tiene tampoco una psicofonía de ahí. Yeah. ¿Qué hicimos? ¿Nos plantamos? Sí, a ver, puedes hacer ruido, escuchar. Y empieza como a afinar en el audio, en la grabadora. Se escucha como está como tarareando, haciendo música. Y está como afinando. O sea, bueno, aquí en este caso, pues fue intencional, pero hay ocasiones en que sí la gente logra captar esos sonidos. Y te voy a decir algo, depende del estado en el que tú encuentres, tú estés, en tú te encuentres, es el que te ayuda para que grabes o no. O sea, cualquier persona puede grabar, Santiago, y se los digo, cualquier persona puede grabar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no graban con el con esa intención. Porque si tú grabas con esa intención y pones atención, lo subes a una computadora y lo analizas, vas a encontrar voces. Mucha gente no me cree, pero yo me han mandado audios. Oye, aquí estoy en un panteón, estoy acá. Por ejemplo, tenía un amigo que transmitía para una página que yo tenía en Japón. Me dice, quiero sacar psicofonías. Y ya le dije, bueno, haz esto. Vas a grabar así asá, me lo vas a mandar. Y se puso en ese rato, me las manda y efectivamente sacó psicofonías en japonés.
Órale.
Que ahí sí le dije, no te sé decir qué dicen.
Que quieran.
Porque no, ¿verdad? Pero.
Oye, Tony, tus años de experiencia como investigador paranormal, una persona que lee mucho, una persona muy culta en el fenómeno paranormal, ¿Cuál ha sido de las investigaciones que has realizado que te haya dejado marcado, que dices, oye, pasan los años y no se me olvida esa noche, no se me olvida esa madrugada que andaba en ese sitio?
Han sido bastantes, pero hay una que, bueno, no me gusta mucho decirla, pero sí me gusta decirla, ¿no? Es algo raro, porque en cuanto a verificación como investigación, yo creo que hay una que me marca mucho, que la de Cumbres, la del caso Cumbres.
Uh-huh.
También cuando fuimos, pues yo la verdad iba sin ninguna expectativa. Y ahorita les digo por qué, ahorita se van a dar cuenta el por qué digo que es importante, ¿no? Nosotros llegamos, había mucha gente, iba Miguel de la Cruz y el equipo de Mundos Ocultos, y estando ahí, pues empezamos ahí a empezar a hacer investigación a como se podía. Y digo como se podía porque cuando lleva mucha gente, no batallas mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, como era un lugar muy mediático, la Casa de Cumbres, pues se coló mucha gente, ¿no? Saludos a los que se colaron, pero no hacían falta, ¿no? Total, como pude, empecé a utilizar, pues, debes tener como un instinto para esto, dejarte guiar por la intuición. Y esta fue muy impresionante para mí porque los puntos en los cuales yo grabé, fueron los puntos más impresionantes de acuerdo a la investigación policíaca, la científica. Y yo no sabía del caso, Santiago. Por ejemplo, donde hacemos un ejercicio de radiestesia en la cocina, pues resulta que había sido una de las tragedias. Logramos escuchar dentro de...
O sea, estuviste antes de que la demolieran la casa.
Sí, sí. Encontramos ahí unas manchitas como de sangre en el baño que extrañamente nadie las había encontrado, ¿no? Y tocó la radiestesia, hacemos preguntas muy específicas. Bueno, yo traía las varitas y esas no las subimos en su momento, Santiago, porque eran muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, uno del equipo decía, fue él el que se desvivió. Decía que la radiestesia decía que sí.
Decía que sí.
Se refería a él. Fue ella. No. Entonces así hicimos una serie de preguntas que encaminaban a lo que dice la investigación. Luego ya la gente, cuando yo subí esto, de tiempo después me hacían garras porque pensaban que yo estaba... Tú estás defendiendo. Le digo, es que yo realmente de esto no me metí, sí. O sea, yo no tengo que ver con este caso. Luego, en otra parte de la casa, donde sucedió la otra tragedia, pues ahí casualmente fui y me metí a uno de los puntos clave de este lugar, porque ahí fue donde estaba, ahí no la encontraban a la niña. Cuando estábamos grabando ahí, escuchamos unos pasitos de una niña arriba de nosotros. Entonces grabé unas voces de niños también.
Ajá.
Grabé voces de niños. Entonces, ¿por qué digo que fue importante para mí? Porque toca tiempo después que nos hacen una invitación a Miguel de la Cruz a la casa del licenciado Roberto Flores, quien llevó la defensa de la familia. Le habían dicho que nosotros habíamos presentado algo en televisión y él como que traía la curiosidad de qué decía nuestra investigación paranormal, porque él era el que había llevado la investigación policíaca. Entonces, le cuento, más extenso de lo que te acabo de contar a ti, los puntos, las voces, los lugares. Cuando yo termino a él de contarle todo esto, él estaba así, mira, él estaba con su voz, sí, poniéndome mucha atención. Cuando termino de hablar, me hace todo lo que dijiste, me empieza a decir, me llama la atención y me empieza a explicar, ¿sabes qué? Donde hiciste lo de
las varas.
Ahí pasó esto y en esta parte estaba escondido el nene, ¿no? Y en esta parte, lo que hice de los pasitos, en la declaración de la testigo, salen esos pasitos. Qué curioso que ustedes los escucharon. Luego le enseño las voces y pues también se quedó así. Entonces ya le digo, bueno, ¿y dónde lo grabaste? La grabé aquí. Pues fíjate que ahí es otro punto muy importante porque ahí pasó esto. Entonces, de tal manera que empataba mucho la investigación paranormal
con la investigación policial.
La investigación policíaca, esa me dejó muy marcado, porque hasta él me felicitó, dice, qué bárbaro. O sea, ¿cómo? Y muchas veces nosotros, la gente piensa que nosotros hacemos ciertas cosas por hacerlas, ¿no? Pero para eso algo te lleva ahí, ¿no? Algo te lleva ahí. Y en este caso digo, en cuanto a verificación de información, te voy a enviar, por ahí los tengo, te voy a enviar los audios de los niños, ¿no? Una voz de un niño, una niña, ¿no? Que dice, mi tía vivía aquí, pero con como acelerado, ¿no? Y luego grabé otro sonido como de un timbre, como un timbre de un juguete. Y luego grabé grabé otra voz también de una niña. Ahorita que terminemos, sí, te las voy a poner. Pues están impresionantes porque lo curioso es que son de niños. Son de niños. Y a mí era un caso que no me gusta mucho ver estos casos porque incluso él me dijo, no, pues deberías ir acá el de Nueva Castilla. Le dije, no, yo no soy de... No me gusta ir a donde está recién, o sea, porque se me hace como lucrar, ¿no?
Sí.
Entonces, tengo algunas que luego te iré compartiendo en cuanto a significativas también por evidencia, ¿no? He tenido, por ejemplo, investigaciones donde logro dar a través de la transcomunicación con familia de los personas, ¿no? He dado, por ejemplo, con papeles perdidos o con familiares perdidos que tienen... Mira, me tocó un caso en Santa Catarina, te lo platico rápido, donde me llevan... Que el abuelo se aparecía. Entonces, yo a mí la insistencia me sonaba raro, ¿no? Extraño que me insistieran tanto. Ya cuando voy, pues ya empieza, ya que contesta el abuelo, que lo conocieron, pues ya ellos querían saber dónde estaban unos papeles, si es verdad que unos terrenos les pertenecían o no, y quién los tenía los papeles. Porque ellos pensaban que tenían unas propiedades en Zacatecas o en Zacatecas. Dice, es que nosotros tenemos... O sea, al último me dijeron, ya cuando... ¿Sabes qué? La neta, nosotros queremos hablar con mi abuelo para que nos diga si esas tierras son de nosotros o no.
¿Y dónde están los papeles?
¿Y dónde son los papeles? Entonces ya menciona, dice un nombre, no sé, Conchita, un nombre así. Eso fue hace 20 años. Conchita, papeles. Bueno, a los seis meses.
¿Quién es Conchita?
Conchita era la... era Conchita, ya fueron buscándole quién era Conchita, pues era un familiar de allá del Rancho Pegada. Y esta Conchita tenía estos documentos, estas tierras, y que a los seis meses las vinieron arreglando. Y fueron tan agradecidos que ni las gracias me dieron, ¿no? Pero sí me pasó. O sea, que ellos dieron con... Eran muchas hectáreas que ellos no sabían que las tenían. Les habían dicho que las tenían, pero no les
costaba. No tenían un papel.
Yo les di el nombre y quién tenía el nombre de papel. Van y arreglan seis meses y a vender. Y vengas el dinerito. Oh. O sea, y ahí dije, ya no voy a hacer yo esto de andar porque muchas de las veces yo no lo hago ni para mí. Porque exacto, mencionabas algo muy, muy importante. He intentado, no te voy a decir que no, he intentado porque yo sé que hay lugares donde hay tesoros. Y hace rato mencionaste que hay como unos que mandan, ¿no? Unos espíritus dominantes.
Sí.
Que los otros, cuando me están contestando que sí hay, automáticamente llega el dominante y cancela todo. Pero sí que he buscado para mí, pero ni siquiera para mí hago esa de búsqueda de dinero. Así que yo siento que el día que me gane eso, ese día ya pierdo comunicación.
Así es.
Pierdo comunicación y bueno, vamos a seguir trabajando y tenemos que hacer más, Santiago.
Sí,
tengo ahorita montones de equipo nuevo, de verdad. Ojalá y hay oportunidad ya cuando bloguees por fuera para irnos a algún
lugarcito.
Sí,
Tony López es un excelente investigador paranormal.
Gracias.
Al cual merece todo mi respeto por el profesionalismo en que te manejas, Tony. Yo lo he platicado, lo decía con mi productor, con Iram, le digo, es que Tony es una persona que es, checa, ve una foto que él mismo tomó, que él mismo captó una psicofonía y la analiza y lo analiza y lo analiza y lo vuelve a analizar hasta que ya está, dice, ¿sabes qué? Esto sí es una psicofonía o esto sí es una foto de una plasmación, un fantasma que está por aquí. Y bueno, pues eso le ha servido a ser reconocido también. Por estar en los mejores programas, Tony, te agradezco que hayas aceptado la invitación aquí a Contadores de Historias. Espero que no sea la última vez y vamos a seguir trabajando en todo esto. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Tony? ¿Dónde te encuentran?
Pues, Santiago, antes que todo, pues muy agradecido. Como siempre, es un placer compartir contigo espacio. No lo hemos hecho muchas veces y siempre se nos va el tiempo volando, ¿no? A mí me pueden encontrar en todas las redes, absolutamente todas. Tony López MX, como de México, ¿no? Así es como estoy en todas las redes. Ahí tengo ahí algunos videitos, evidencias sobre todo, ¿no? Pero te agradezco de nuevo y espero que no sea la última y seguir haciendo más cosas.
Claro que sí, Tony, muchísimas gracias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en una emisión más de Contadores de Historias.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.